Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las víctimas lo son para siempre. Están tan absorbidas por el dolor que creen que no puede haber nada más importante para la sociedad que ese dolor. ¿Cuántos se equivocan? Pronto descubrirán que su tragedia es solo suya y que a los demás les importa en la medida en que también a ellos pudiera corresponderles un destino similar. Como nadie quiere eso, se apartarán por instinto de las víctimas, que se irán quedando solas o, por mejor decir, abandonadas. Estas líneas corresponden a la nueva novela del escritor Fernando Aramburu. Su libro se llama Maite, y si habla de las víctimas es porque nos lleva a un verano muy concreto, a 1997, a los días del secuestro y asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA. En ese contexto histórico tan duro y tan determinante se desarrolla una historia muy íntima de la que vamos a charlar con Fernando, porque hoy se ha venido aquí a estar con nosotros en COPE Euskadi. Fernando, bienvenido.
Muchas gracias por recibirme.
Bueno, nosotros encantados de que compartas con nosotros estos minutitos. Bueno, hablamos de ese momento, pero este es el contexto de la novela, porque en realidad la novela es una historia de intimidades de tres mujeres. Hay un reencuentro de dos hermanas que llevan 13 años sin verse y que junto a su madre enferma, junto con ella pasan 4 días de convivencia y 4 días que están cargados de silencios, de secretos, de emociones. ¿Por qué te interesaba precisamente situar la historia en ese momento tan concreto?
Bueno, para explicar esto tengo que mencionar que la novela se inserta dentro de una serie que se titula Gentes Vascas. Ya
sí.
Esto es definitorio. Los protagonistas de estas novelas son personas, gentes, vecinos normales y corrientes. Y este Maite es el quinto título. Sería extraño que un hecho tan relevante como el asesinato de Miguel Ángel Blanco no aflorase tarde o temprano en alguna de mis novelas, ¿no? Uh-huh. Las menciones al secuestro y al asesinato de este pobre muchacho, este concejal de Ermua, no son ornamentales, es decir, están presentes
sí, sí. En
las reflexiones de la protagonista, en las conversaciones. Incluso determina algunas acciones, como por ejemplo la participación de Maite en alguna manifestación, ¿no?
Sí.
Fue un hecho relevante. Hay quien considera, probablemente con razón, que marca un antes y un después. Y yo estaba convencido de que tarde o temprano entraría en alguna de mis novelas. Y ha sido ahora con Maite.
Ha tocado con Maite. Bueno, de todas maneras, yo creo que tú has dicho que no pretendes escribir ni historia ni crónica, sino a ti lo que te importa es explorar la condición humana. Esas personas anónimas que se sitúan en un contexto X, pero esas historias íntimas, ¿no?
Sí, eso es así. Cualquiera que se tome la molestia de leer mis novelas se dará cuenta de que efectivamente yo llevo a los lectores no a la gran historia o la historia con mayúsculas, sino a las alcobas, a las cocinas, a los bares donde convive, donde están las personas normales y corrientes, en las que repercute también la historia colectiva. ¿Sí?
Sí, sí.
Y entonces, claro, esto produce como una dispersión de perspectivas, porque cada persona es como un espejito que refleja muchos fenómenos que han ocurrido en nuestra tierra natal, muchos de ellos relacionados con la violencia, con el terrorismo. Cada cual lo vive desde su zona cotidiana. Y estas son, por así decir, las harinas con las que yo fabrico, cuezo mis panes literarios. Yo no suplanto a historiógrafos ni a sociólogos, yo cuento historias encarnadas por gente común y corriente, uh-huh. Que aporta al mismo tiempo al relato pues su circunstancia cotidiana, su circunstancia personal.
Un pan literario, como tú dices, que te ha quedado muy femenino esta vez, porque hay tres mujeres: Maite, su hermana Elene, su madre. Una historia centrada en las mujeres, en el ámbito familiar y con los hombres ausentes, en este caso. Se habla de tres. Uno está muerto, que es el padre, y los otros están ausentes. ¿Por qué te ha interesado centrarlo en ese universo femenino?
Bueno, no es la primera vez que mujeres protagonizan mis novelas. Sí. De hecho, estuve el otro día pensando y hay 4 novelas mías en las cuales aparece el nombre de una mujer en el título. Uh-huh. Sí. Bueno, esto no creo que sea casual. Yo he tenido la fortuna de convivir, y todavía, estrechamente con mujeres, y he aprendido mucho de ellas, y me sigue fascinando comprobar de qué manera en determinadas sensibilidades femeninas repercute la vida y las muchas cosas buenas y malas que ocurren en la vida. Y esto para mí es muy inspirador, es muy productivo. Además, me coloca en la situación de quien explora terrenos de la sensibilidad, de la emoción, del pensamiento nuevos. Uh-huh. Sí. Por otro lado, en nuestra trágica y sangrienta historia ha habido presencia de mujeres muy valerosas, sí, muy valientes. A menudo uno se encuentra con viudas, porque la mayoría de los agresores fueron varones. También la mayoría de las víctimas fueron masculinas. Uh-huh. Pero las mujeres a menudo desempeñan un papel muy importante desde el punto de vista de la condición humana, muy profundo a la hora de expresarse, de sentir, ¿sí? A ellas en gran parte, no en todas, porque también han muerto mujeres en atentados, uh-huh, sí, pero en gran parte les ha tocado ese papel tan funesto de la viuda, de la huérfana, de la hermana, ¿sí? Ellas a menudo han tenido que arreglar problemas que han creado ellos. Esto a mí me interpela de una manera muy intensa y no es raro, por tanto, que yo abordé esa perspectiva femenina también en mis novelas. Uh-huh.
Maite y Elena, las dos hermanas, como decimos, llevan 13 años sin verse y cuando se reencuentran, lo que descubrimos es que ambas se esconden cosas y mutuamente también. ¿Hasta qué punto el silencio es uno de los grandes temas de esta novela?
Bueno, el silencio no es algo privativo de estos personajes, sino que va con todos nosotros. Bueno, somos seres diplomáticos, sabemos que podemos hacer daño con la verdad. Cada cual, y esto no es invento mío, esto ya lo decía Galdós, cada cual en esta vida lleva su novela interna, su historia personal. Y en las familias esto suele adquirir un sentido muy intenso porque ya
hay
una
veces
instancia,
que menudos líos, ¿no? A cuenta,
exacto,
de silencios o
esos problemillas que a menudo empiezan en la infancia. Pues Maite no olvida que se vestía las ropas que dejaba su hermana. O que el padre a menudo, pues sin mala intención, la favorecía a la otra hermana. Lo que quizá tenga de entrañable esta novela es que esas historias calladas o secretas no conducen a un aumento del conflicto, sino todo lo contrario. Estas tres mujeres, dos hermanas y la madre, poco a poco van descubriendo que tienen mucho más en común de lo que creían y que se quieren más de lo que ellas aparte consideraban.
Es cierto, eso cuando va transcurriendo la novela lo vas viendo, porque al principio piensas, uy, aquí se va a montar, y no, van hablando.
No.
Y luego Maite tiene también una vida interior muy, muy rica. Ella habla consigo misma, se monta sus propios castillos, además como los llama, ¿verdad?
Sí.
E incluso hay un momento en el que ella le interpela tanto lo que está pasando con Miguel Ángel Blanco que decide en esos castillos, voy a hablar con los padres del secuestrador.
Del terrorista.
Lleva
manzanas a Miguel Ángel Blanco.
Y le lleva, exactamente. Hay
alarga.
Escenas súper potentes.
Sí, bueno, yo he cincelado con mucho detenimiento y con mucho cuidado este personaje. Quizá ha sido el trabajo más intenso en la construcción de esta novela. En lugar de dar este personaje explicado o psicoanalizado, lo que hice fue otorgarle una serie de constantes que acabas de mencionar. Ella se autoentrevista,
sí,
tratándose de usted, lo que me permitía que ella reflexionase de una manera incluso teórica sobre muchas cuestiones, sin parar el hilo de la narración.
Sí, sí.
Ella, desde jovencita, idea unos castillos en los que se refugia y donde el mundo funciona como a ella le gusta, donde ejerce la bondad, donde enmienda entuertos y conflictos, y ella tiene una necesidad instintiva de tocar a la gente que se quiere, que se abraza, que se acaricia, y cuando ve una escena por la calle, yo qué sé, de un abuelo y un nieto,
instintivamente,
pues va,
sí,
y lo
toca,
roza con el codo, sí, o hace como que no se da cuenta y toca el cabello, o pone una mano en el hombro, y esto lo hace repetidamente, ¿no? Y muestra un poco el tipo de persona que ella es, una persona suave, delicada, conciliatoria. Todo esto compaginado con una gran cultura, porque es una mujer inteligente,
es traductora
uh-huh. y sabe muy bien las cosas que pasan y juega sus cartas en la vida, pero quizá de una manera un tanto sibilina.
Fernando, ¿le quedan más capítulos a estas Gentes Vascas?
Sí, espero que la salud no me corte el proyecto. Creo que queda mucho por contar.
Mucho por contar.
Y si puedo, pues seguiré aportando más títulos.
De momento nos quedamos con Maite. Esta tarde, por cierto, a las 7 en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao, si alguien quiere acercarse, ahí estará Fernando Aramburu. Mil gracias por venirte a la radio y gracias también por la novela.
Pues gracias por la conversación y la acogida.